Las personas vulnerables y de manera particular los que sufren cualquier tipo de pobreza laten en el corazón del Evangelio, y así lo expresa el Papa León XIV en su primera exhortación apostólica, donde afirma: la esperanza de los pobres es el mayor tesoro de la Iglesia. Este domingo, Jornada Mundial de los Pobres, las diócesis andaluzas nos sumamos a esta llamada con hechos, con solidaridad real, demostrando que la fe se hace visible en la acción y que cada pequeño gesto transforma y abre camino a la esperanza.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y esto es El Espejo Andalucía. Como cada viernes, recorreremos las iglesias particulares del sur para encontrarnos historias de fe, como la que llevó a un joven malagueño a entregar su vida por fidelidad a Cristo. O también nos detendremos en Córdoba, que ha reconocido la labor de tantas personas que participaron en la extinción del fuego del pasado mes de agosto en la Mezquita Catedral. O en Sevilla, donde comenzamos esta semana con la programación de la diócesis hispalense para celebrar la Semana de los Pobres. Pablo Enríquez.
La Jornada Mundial de los Pobres, que este año cumple su novena edición, se celebrará en Sevilla el próximo domingo con una doble cita organizada por las vicarías para la nueva evangelización y la pastoral social. A las 5:15 de la tarde, los fieles están convocados en la céntrica Plaza Virgen de los Reyes, donde habrá un círculo de silencio. Esta convocatoria tendrá como dedicatoria de fondo a las personas sin hogar. Posteriormente, el obispo auxiliar, Monseñor Ramón Valdivia, presidirá la celebración jubilar en la catedral. Desde la organización se recuerda que la colecta mensual de Caritas en las parroquias se hará coincidir con este fin de semana. De esta manera, no será una colecta añadida a las ya programadas.
Ramón Bogas, desde Almería, nos informa de una propuesta para hacer de cada parroquia un hogar.
Os invitamos al encuentro Tu Parroquia, Tu Hogar, una jornada organizada por la Acción Católica General, la Delegación Diocesana de Catequesis y la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Almería, que es para descubrir cómo vivir nuestra fe en comunidad, en una iglesia sinodal que camina unida. Vamos a escuchar testimonios, vamos a participar en talleres y sesiones con el material de la Acción Católica y vamos a compartir pues la alegría, ¿no?, de sentir como tu parroquia pues es tu verdadera casa.
Es José Aliaga, delegado de Juventud, ¿quién nos hace esta propuesta? Apunta en la parroquia de San Luis Gonzaga el sábado 22 a las 10 de la mañana.
Las medallas Pro Nubense Ecclesia se imponen en Huelva coincidiendo con la fiesta de su patrón, San Leandro. Alejandro Ramos.
Ayer jueves, la diócesis de Huelva celebró la festividad de su patrón, San Leandro. A mediodía, en la Catedral de la Merced, el obispo Santiago Gómez Sierra presidió la Santa Misa, recordando la figura del santo y su papel clave en la consolidación del catolicismo en la España visigoda. Tras la ceremonia, ya en el obispado, Monseñor Gómez Sierra impuso las medallas Pro Nubense Ecclesia a cuatro referentes diocesanos: el doctor Eduardo Figueroa, el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, el Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva y a la feligresa Dolores Díaz Pinto, por su labor misionera.
Los seminaristas de las diócesis andaluzas y los de la de Cartagena tienen un encuentro en Granada. Paqui Pallarés.
Granada acoge este fin de semana el encuentro de seminarios del sur de España con los seminaristas de Andalucía y Murcia. Comenzará esta tarde a las 8 con la oración vocacional en el monasterio de la Cartuja para rezar por las vocaciones, sobre todo la vida sacerdotal y religiosa. Una oración abierta a la participación de todo el mundo. Don Moisés Fernández es el rector del Seminario San Cecilio y nos explica el objetivo del encuentro de seminarios del sur.
Un encuentro fraterno, que es algo que favorece siempre el poder enriquecernos y generar también buenas amistades entre las diócesis hermanas del sur de España.
En la localidad de La Yunquera, en Málaga, celebran el testimonio de amor y de entrega de un joven mártir. En carne y llamas.
El pueblo de Yunquera celebra mañana el 18 aniversario de la beatificación del joven diácono Juan Duarte, mártir del siglo XX, y lo hace con una procesión desde su casa museo natal hasta la parroquia a las 5:30 de la tarde para celebrar la Eucaristía y después compartir un chocolate con buñuelos, la especialidad del pueblo. Gerardo Rosales es el párroco de Yunquera.
Que no tenía miedo a nada, no tenía respeto humano a decir lo que él pensaba y a decir la verdad. Y de hecho se la jugó. Lo que la sociedad necesita son cristianos valientes como este chaval que dio su vida por Cristo y fue un ejemplo.
Y cerramos en Córdoba, donde el Cabildo Catedral ha rendido un homenaje a bomberos, autoridades y equipos que evitaron una tragedia mayor el pasado mes de agosto en su Mezquita Catedral. Nati Gavira.
Agradecimiento y futuro. Muy pronto comenzará la primera fase de restauración de la zona afectada por el fuego y en junio del próximo año las capillas dañadas habrán recuperado su estado original. Los plazos se cumplen, como explica el DEAN presidente.
El último momento, diríamos, de ese trámite administrativo para poder comenzar, creemos que muy pronto, ya el trabajo de restauración que ya está presentada la primera fase que vamos a hacer.
Fueron horas de tensión y preocupación que ahora se recuerdan con la confianza de saber que el templo estuvo en buenas manos.
Se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a un nuevo espejo de nuestra tierra en este 14 de noviembre de 2025. Como cada semana te invito a acompañarnos en este espacio donde compartimos el latido y la historia de nuestra diócesis de Guadix, una historia que construimos entre todos. Soy Antonio Travé y como es habitual te animo a mirar con ojos nuevos lo que sucede en nuestra iglesia occitana. En este espacio no solamente se reflejan hechos, sino también personas, compartimos caminos y nos descubrimos parte de algo mucho más grande, así que sube el volumen, abre el corazón, comienza el espejo de la iglesia en Guadix.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Hoy nos acompaña un sacerdote muy querido y conocido por muchos, hijo de esta tierra y por tanto con alma occitana, allá donde va, Juan Luis García Rodríguez. Estos días ha tenido pues un regalo, el regalo de predicar en la septena de la Virgen de las Angustias, la patrona de la ciudad, junto con el vicario general José Francisco Serrano. Queremos hablar con él de fe, de raíces y de lo que siente un hijo de Guadix cuando se pone ante su madre. Bienvenido, Juan Luis.
Hola, Antonio. Qué alegría de oírte.
Oye, Juan Luis, lo primero, ¿qué ha supuesto para ti el venir a tu tierra, a Guadix, para predicar ante la Virgen de las Angustias?
Bueno, para mí ir a Guadix siempre es una alegría. Yo siempre digo que soy más de Guadix que San Torcuato. Y aunque esté tan alejado ahora de mi tierra por razones de mi ministerio como capellán de las Fuerzas Armadas Españolas, pues cada vez que voy a mi pueblo es una alegría. Y mucho más cuando fui invitado por la hermandad, por la archicofradía, a predicar los cultos en honor a la patrona de Guadix.
Dices que estás en las Fuerzas Armadas Españolas, estás en el arzobispado castrense, pero tus raíces siguen aquí. ¿Cómo se vive esa mezcla de vocación universal y de corazón occitano?
La gente de Guadix, cuando salimos de nuestro pueblo, tenemos ahí como una morriña. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, yo desde pequeño quise ser sacerdote y la iglesia es católica, que significa que es universal. Por tanto, aun con mucho cariño a nuestra tierra, que es tan preciosa, tan bonita, luego al estar sirviendo en tantos lugares de, no solo de España, sino del mundo, porque he estado ya en 4 misiones internacionales, en Turquía, en el Líbano, en África, en Eslovaquia, te hace que, acordándote mucho de tu pueblo, uno se dé cuenta que ha sido llamado por Jesucristo para extender el Evangelio, para ser presencia de Cristo, que eso tiene que ser un sacerdote, allí donde el Señor te llame.
Pues sí, Juan Luis, la Virgen de las Angustias, además de la tierra, tiene algo muy especial para los hijos occitanos. No es solamente una imagen, sino casi una presencia constante. ¿Qué significa para ti personalmente la Virgen de las Angustias?
Bueno, hablar de la Virgen de las Angustias es hablar de mis raíces, de mi familia, que son los que me transmitieron en primer lugar la fe, y también de mi colegio, porque yo me formé desde mi infancia hasta tercero de BUC, estuve en el colegio La Presentación, en cuya iglesia está la Virgen de las Angustias, la iglesia San Diego. De forma que de chico, cuando entrábamos a rezar junto a la Niña María, pues allí está la Virgen de las Angustias. Y luego además porque, siendo ya adolescente, que yo ya quería ser cura, las monjas de La Presentación me encargaron que dirigiese la oración de la mañana y un grupo misionero. Entonces el turno, no sé si te acuerdas, que las clases eran de 10 a 1 y de 3 a 5 de la tarde. Antes de las 10, a las 10 menos cuarto. Y luego, por la tarde, antes de las 3, había un grupo misionero a las 3 menos cuarto. Y claro, yo ahí empecé a predicar delante de la Virgen de las Angustias cuando yo tenía 12, 13, 14 años. Por tanto, de alguna manera me sentía en familia.
Además de esa predicación juvenil, también en estos días que has predicado, has hablado del consuelo de María. ¿Cómo puede hoy la Virgen consolar tantas personas que viven con preocupaciones, con cansancios, soledades?
Bueno, ella comprende a todos los que están pasando por esa situación. Precisamente en la homilía me referí a situaciones tan duras como la pérdida de un hijo, que una mujer y un hombre, ¿no?, lo sienten de forma tan dura. Y son momentos para mirar a la Virgen Santísima y decir, madre mía, tú sabes por lo que yo estoy pasando, ¿no? Cualquier madre que haya pasado por esa situación mirando a la Virgen dice, tú también perdiste a tu hijo con 33 años. Y conté una anécdota que me ocurrió. Una mujer, fui a su casa a rezarle al difunto, todavía se velaba a los difuntos en las casas, y me dijeron, es el quinto hijo que entierra esta mujer. Tenía 10 y era el quinto hijo. Bueno, pues llega allí, la cogí de la mano, era ya una señora mayor, y le dije, me hago cargo de la situación tan dura por la que usted está pasando. Y me dice, mire, don Juan Luis, yo he enterrado a 5 hijos y eso es muy duro. Dice, pero todavía me quedan 5 aquí en la tierra. Dice, pero ¿y la Virgen, que solo tenía uno? Y al único que tenía lo enterró. Se me erizó la piel porque dije, esto es fe, esto es verdadera fe, porque en el momento de la dificultad ha mirado a María, a la Santísima Virgen, en su soledad, en sus dolores, y esa fe tan fuerte en Dios a través de la Virgen le está haciendo salir adelante.
Hablas de esta anécdota impactante y aleccionadora, pero ¿y hoy, en estos tiempos de tanto ruido, crees que el pueblo sigue sabiendo mirar a la Virgen como madre o necesitamos reaprenderlo?
Sin duda, sin duda. El pueblo fiel y católico siempre mira a la Madre de Dios. No hace falta nada más que irse a cualquier hora del día a la Plaza San Diego y ver cómo hombres, mujeres, jóvenes y niños llegan allí y se acercan a la ventana de la iglesia para rezarle a la Virgen Santísima. La fe en Dios, o sea, la fe en Jesucristo no vino a través de María. O sea, Jesucristo se hizo hombre y Dios quiso servir de la Santísima Virgen María como canal para que él viniese a este mundo. Y eso el pueblo fiel lo tiene más que interiorizado. Por eso me emocionó mucho ver que en 2022 estuve en la procesión de la Virgen y vi poca gente. No sé si por consecuencia del dichoso virus. Y este año vi Guadix, que me recordó a mi infancia. No solo numerosísimas fieles en torno a la Virgen acompañándola en todas las plazas, sino acompañándola con velas, vestida de mantilla. Y bueno, me he venido con una fuerza enorme de que Guadix está salvado a través de la Virgen Santísima.
Yo estoy convencido, Juan Luis, que predicar en Guadix pues no es hablar a una multitud, sino pues hablar en tu casa. ¿Qué tiene diferente predicar aquí ante tu gente, tus paisanos y ante esta imagen de María a la que te enseñaron llamar madre desde pequeño?
Siempre pienso, Antonio, que cuando un sacerdote predica tiene que llegar al corazón, tocar el corazón. De hecho, nuestra fe se centra en esa persona divina que tiene un corazón humano. Ese es Jesucristo nuestro Señor. Y juntamente ese corazón traspasado, con la misma espada que fue traspasado, también fue traspasado el corazón de María en el Calvario. Por eso hay que hablar corazón a corazón. Y en ese aspecto no hay nada diferente. Hablar aquí, que hablarle a los militares, que hablar en Gijón cuando predico los domingos en la Basílica del Corazón de Jesús. También es verdad que hablarle a mi gente tiene luego un poco de responsabilidad y decir, bueno, aquí un poco lo que dices porque a los de fuera le hablas y te oyen, pero a los que te conocen te dicen, bueno, Juan Luis, no nos cuentes este rollo, tal. Y hay que hablar también con el ejemplo. Eso cuesta más.
Juan Luis, desde tu experiencia pastoral en este ámbito en el que vives hoy, en el ámbito castrense, en las Fuerzas Armadas, y como has comentado, has estado en varias misiones, ¿no? Turquía, África, Líbano, Eslovaquia, has comentado. ¿Has podido acompañar a hombres y mujeres que viven situaciones difíciles? ¿Qué les dices tú de la Virgen? ¿Cómo la viven ellos?
Bueno, que la miren. Yo a mis soldados les digo siempre, pues ellos están muy aficionados a cultivar el cuerpo y tienen que estar fuertes para servir a la patria. Y un día me dice uno, porque le hablaba del rosario, pero bueno, pater, sabes que en el ejército nos llaman pater, padre en latín. Pero en vez de 50 Ave María, ¿no será mejor rezar una sola, bien rezada, tranquilo? Y le dije yo, digo, mira, ese argumento te lo compro, si luego cuando vayas a hacer el test general de condición física, les dices a los que te evalúan que en vez de hacer 50 flexiones, pues que haga una bien hecha y no hay 50 flexiones metiendo pecho y ya, no, pater, lo he entendido. Y desde entonces, cuando estamos antes de la misa, los minutos que ya empiezan a llegar antes de la misa, mientras llega la autoridad, digo, venga, vamos a hacer unas flexiones del alma. Y las flexiones del alma son misterios del rosario, que son 5 series con 10 repeticiones, como en el gimnasio, solo que en el gimnasio se hacen flexiones del cuerpo y el rosario son flexiones del alma. Y así estamos fuertes para las 1000 dificultades que la vida misma nos da.
Oye, si tuvieras que resumir el mensaje que has querido dejar en estos días de predicación en la Setena, ¿cuál sería en pocas palabras?
Confianza absoluta en la Madre de Dios, que nos lleva a una confianza absoluta en Dios. Esa confianza que ella tuvo en Caná, esa confianza que ella tuvo en el Calvario, es para nosotros un modelo de fe, un modelo de que a pesar de los pesares, Dios está ahí y Dios siempre actúa. No quizá en el tiempo que nosotros querríamos, pero sí en el tiempo perfecto que es el de Él.
Dices que vienes con fuerza después de ver esa cantidad de gente apoyando y animando y viviendo la fe en Guadix, pero también en Guadix, como en tantos otros lugares, pues hay muchos desafíos pastorales, jóvenes que quizá no terminan de convencerse de seguir a Jesús o que se alejan, o familias que pierden la fe. ¿Cómo crees que la devoción a la Virgen María puede ayudar a revivir hoy la fe en nuestra tierra?
Pues mira, a veces me habéis preguntado por mi pastoral en el arzobispado castrense. Yo siempre digo que igual que es una parroquia, cuartel es una parroquia, sí hay una diferencia con respecto a nuestros pueblos. Es que mis feligreses todos tienen entre 20 y 35 o 40 años. Yo soy el anciano del lugar casi, ¿no? Y ahora me llama la atención que estoy leyendo algo que yo ya hacía unos años que estaba constatando, y es que entre los jóvenes hay una vuelta a la religiosidad. Con esto no estoy diciendo necesariamente a la fe, pero sí a la religiosidad. La generación última es una generación que está abierta a lo trascendente. De ahí que los sacerdotes tengamos que currárnoslo mucho para que estas personas no se nos vayan a una secta, porque no encuentren ese verdadero alimento que da Dios. Y, por supuesto, el modelo de Santa María es un modelo que sigue atrayendo a los jóvenes. Hay una anécdota, la recuerdo muchas veces, en un documental que se llama Maryland, Tierra de María, sobre Medjugorje, y sale una modelo que se convirtió al Señor después de una vida muy desastrosa. Comenta la chica esta, una muy guapa, dice, cuando a mí me dicen, tú eres una modelo, ella, ¿modelo yo? No, modelo ella, que no sea la Virgen María. Pues ella es un modelo de fe para los jóvenes y para los mayores.
Y para terminar, Juan Luis, una pregunta quizá un poco más íntima. Si pudieras hablarle ahora a la Virgen, sin micrófono, sin guión, solo tú y ella, ¿qué le dirías?
Bueno, pues lo que yo le digo cada día cuando rezo el rosario, mírame. Y también le pido que en momentos de debilidad, en momentos de dificultad, pues me anime. San José María Escriba de Balaguer decía, cuando tengáis un momento de dificultad y casi no dé tiempo en esa lucha contra el demonio de rezar mucho, mirad a la Virgen, mirad un cuadro de la Virgen, siempre hay que tener un cuadrito, una imagen, una estampa en todas las habitaciones, y aunque sea decirle, mírame con compasión, no me dejes, madre mía.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En nuestra sección Conociendo grupos y cantantes de música católica, hoy escuchamos a GESED, una de las comunidades musicales más reconocidas de la Iglesia. Su tema Tómame, Señor, es una oración hecha canción sencilla y profunda que brota del deseo de entregarse por completo a Dios. En cada verso, el alma se abre al Espíritu pidiendo ser moldeada y purificada. La voz serena y la armonía contemplativa crean un ambiente de recogimiento que invita al encuentro personal con el Señor. Escuchemos, Tómame, Señor. Dejemos que su música se convierta en nuestra propia plegaria. Haz de mí lo que quieras, Señor.
Oh Señor, muéstrame el camino que debo de seguir.
Permitas que nada me aparte.
estar informado.
Y comenzamos esta sección de noticias más breves a nivel universal, pues el Papa León XIV nos invita en este mes de noviembre a rezar por la prevención del suicidio, un drama que cada día se cobra la vida de unas 2.000 personas en el mundo. Es además la tercera causa de muerte entre los jóvenes. El Santo Padre nos recuerda que todos podemos ser vulnerables y que las comunidades cristianas deben ser lugar de acogida, escucha y esperanza. Oremos, como dice el Papa, en este mes, por quienes viven en la oscuridad y la desesperanza para que encuentren a su alrededor cercanía, apoyo y amor y redescubran que la vida, incluso en medio del dolor, sigue siendo un don lleno de sentido y de belleza.
En mediodía, el espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos con nuestras parroquias. El obispo de Guadix, don Francisco Jesús Rozco, ha recibido al párroco de Zújar, Valeriano Plaza, y al misionero oblato padre Ismael García para presentar la misión popular que se celebrará del 15 al 22 de marzo de 2026 como preparación al centenario de la coronación de la Virgen de la Cabeza. Tras la audiencia, se reunieron con la hermandad patronal para concretar los detalles y encomendar esta misión a la Santísima Virgen. 100 años después de su coronación, Zújar volverá a vivir días de fe y de encuentro, preparando el corazón del pueblo para celebrar a su patrona con la misma devoción de siempre.
En mediodía, el espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos hasta Benamaurel, que ha dado un paso importante en su historia de fe. La Hermandad de la Virgen de la Cabeza y su párroco, don Joaquín Caler, han presentado al obispo de Guadix, don Francisco Jesús, el expediente para solicitar el reconocimiento canónico de la coronación de 1957 de su patrona. En la reunión celebrada en el obispado de Guadix, se entregó un amplio dossier con documentos históricos y fotografías de aquel inolvidable 29 de abril de 1957, cuando todo el pueblo se volcó con la Virgen. El obispo ha agradecido el esfuerzo de la hermandad y les ha animado a vivir este proceso como un camino de fe y amor a María, recordando que toda devoción mariana conduce siempre a Cristo. Un hermoso gesto de gratitud y esperanza del pueblo de Benamaurel hacia su Virgen de la Cabeza.
En mediodía, el espejo.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, el pasado 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, la iglesia de Santiago Apóstol en Guadix fue testigo de un momento muy especial, la profesión perpetua de la hermana Elisa de Sánchez en la fraternidad franciscana seglar. En un ambiente lleno de alegría y gratitud, Elizabeth dijo su sí definitivo al Señor, acompañada por su familia, los miembros de la fraternidad y toda la comunidad parroquial. Al final de la celebración recibió un libro del Cristo de San Damián y un tríptico de la Inmaculada, signos del amor franciscano que la acompañarán siempre en su camino de fe y de servicio.
En mediodía, el espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a Manos Unidas de Guadix, que en el marco de la cuarta feria anual de asociaciones Guadix Comunidad ha llevado a cabo su tradicional y emotivo acto Enciende tu llama. A las 13 horas tuvo lugar la lectura del manifiesto 24 horas para iluminar el mundo, acompañada de una interpretación musical clásica que dio un tono de serenidad y esperanza. Fueron muchos los acítanos que se unieron para encender la llama de la solidaridad como gesto de unidad y de paz, que volvió a llenar de luz y compromiso el corazón de Guadix.
En mediodía, el espejo.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de tema. La Hermandad de la Virgen de las Lágrimas de Guadix ha anunciado una peregrinación a Medjugorje del 17 al 22 de julio de 2026, una experiencia espiritual que promete ser inolvidable. Aunque todavía queda tiempo, ya están abiertas las reservas y las plazas suelen llenarse pronto. El viaje organizado junto a Red Gospa tiene un coste de 880 euros que incluye desplazamientos, alojamiento y guía. Será una oportunidad para orar, compartir la fe y vivir unos días de encuentro con la Virgen en uno de los lugares marianos más visitados del mundo. Quienes deseen participar pueden informarse y reservar su plaza escribiendo a lagrimasguadix@gmail.com. Bueno amigos, hasta aquí llega el espejo de la Iglesia en Guadix en este viernes 14 de noviembre de 2025. Ahora continúa con Mediodía COPE para seguir escuchando más historias y acercarte a toda la información de esta jornada. Nosotros volveremos dentro de 7 días con toda la actualidad y la vida de nuestra diócesis aquitana. Y recuerda, si quieres estar al tanto de lo que ocurre en nuestra iglesia, puedes visitarnos en www.diocesisdeguadix.es o seguirnos en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo te deseamos un feliz día, que no te falte la esperanza y si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana.